Hola a todos, yo soy Pablo y hoy, junto a Pedro, María y Ana, como parte de la asignatura Arqueología para el grado en Humanidades, vamos a hablaros de la Domus Aurea, el grandioso palacio construido por Nerón en Roma durante su imperio. Y es que algo que tenemos que entender es que Nerón pretendía unir en su recinto palacial tanto la residencia oficial como el parque de recreo y descanso, y para ello construyó una Domus transitoria, de la que se conserva muy poca información. En cambio, de la Domus Aurea, Casa de Oro en español, construida durante sus últimos años de reinado y donde dio rienda suelta a todas sus ambiciones urbanísticas, sí que se tienen muchos datos, pese a que fuese destruida por un incendio que devastó Roma en julio del 64 d.C.
La Domus Aurea fue diseñada por los arquitectos Severus y Celer desde el 64 d.C. hasta el final del reinado de Nerón en el 68 d.C. Nerón mandó a construir un palacio que se extendiera sobre tres de las siete colinas de Roma, el Monte Palatino, Esquilino y Celio, y lo consiguió, pues era el emperador y tenía dichas colinas en su poder. Al principio fue llamado Domus Transitoria, pero el gran incendio ocurrido en Roma, como ha mencionado Pablo, arrasó con el edificio.
Autores como Suetonio consideran esta obra como extensa y esplendorosa. Por ejemplo, chicos, en el vestíbulo había un monumento dedicado a Nerón de 120 pies de altura. Tras su inauguración, Nerón se limitó a decir que por fin iba a comenzar a estar alojado como un hombre. Asimismo, queremos destacar que Nerón, último de la dinastía Julio-Claudia, es un emperador que siempre se ha visto de un modo muy negativo, no solo por los cristianos, a los que condenó a muerte, sino por sus propios contemporáneos romanos. Aunque nunca sabremos a ciencia cierta si esto era verdad, lo que sí sabemos es que en su gobierno sucedieron varios hechos criminales, como el matricidio de Agripina o el asesinato de Octavia, aparte de caracterizarse por ser un periodo de crisis política y de gran helenización.
Qué interesante lo que expones, Pablo, y es que debemos seguir resaltando la Domus Aurea, pues no era un simple edificio, se trataba de un inmenso parque que incluía los principales servicios del nuevo Estado. Con coberturas doradas, piedras preciosas, pinturas y mármoles se decoraba toda esta villa, rodeada de casas, un gran estanque y multitud de huertas y viñas, debido a su gran extensión. Con ella, Nerón utilizó el más efectivo instrumento de propaganda, y su muerte implicó el fin de la Domus Aurea como instrumento político.
En efecto, Ana, Nerón empleó la Domus como manera de mostrarse al mundo. La política del Princeps se va a ver reflejada en la vivienda en la que residía. Es indudable que se quería saltar una virtus guerrera a través de los temas de las epopeyas homéricas y lo que podemos dominar como pathos heroico mediante la majestuosidad, como has hablado, de la propia construcción. La propia Domus Aurea era única, ya lo sabemos, aunque existen algunas fuentes que aseguran que recibía influencias de los palacios alejandrinos. En cuanto a la distribución de la Domus y sus características artísticas, nos gustaría hablar a Pedro y a mí. Pedro, ¿qué información nos puedes aportar al respecto? Una vivienda de tan grandes dimensiones como es la que ahora nos concierne no creo que sea fácil de analizar. Cuéntanos.
Pues sí, María. Como bien dices, Nerón empleó la Domus para mostrarse al mundo. Por eso creo que deberíamos hablar un poco sobre la personalidad de Nerón. Había nacido en el Lacio, en la antigua ciudad marítima hoy día llamada Anzio, y capital de los volscos. Suetonio, en la vida de los 12 césares, nos cuenta sobre él cosas como estas. Por ejemplo, dice, comenzó mostrando un amor filial honrando a Claudio, con un funeral de alto boato y lo elevó a la categoría de los dioses. Al mismo tiempo rindió máximos honores a la memoria de su padre de Domicio. ¿Y qué decir de su madre? Le confió el máximo poder, tanto en asuntos públicos como privados, hasta el punto de que en el primer día de su reinado dio como santo y seña al tribuno de guardia la mejor de las madres. Desde entonces se desplazaba por Roma en litera junto a su madre. Ya en sus inicios de gobierno tomó decisiones de gran calado. Estableció en Anzio una colonia a la que asignó veteranos de las fuerzas pretorianas, añadió los más ricos de los exprimipilos que hubieron de cambiar de domicilio y construyó un puerto de muy alto coste. Pero hubo mucho más. Declaró que gobernaría según los dictados de Augusto. Suprimió o rebajó impuestos. Distribuyó entre el pueblo 400 sestercios por cabeza. Dispuso unos honorarios anuales para los más ilustres senadores de 500.000 sestercios y un reparto gratuito mensual de trigo para las cohortes pretorianas. Además de todo esto, también ofreció numerosos espectáculos juveniles, circenses, de gladiadores, teatrales, carreras de cuadrigas de camellos. A diario lanzaba al pueblo obsequios, animales, trigo, oro, plata. Podríamos seguir hablando cosas como estas mucho tiempo, pero también en otros ámbitos cambió. Los procedimientos, por ejemplo, en la justicia. Dejó de responder directamente a los querellantes. Lo hacía al día siguiente y por escrito oficial. Y esto es solo un pequeño ejemplo de los cambios en procedimientos. Una nueva ordenación de los edificios obligaba a construir un pórtico delante de las casas con una terraza superior donde se pudiesen combatir, desde donde se pudiesen combatir los incendios. También había proyectado prolongar las murallas de Ostia, y hasta allí, a través de un canal, hacer llegar el mar. Nerón no se movió nunca por el deseo de aumentar su imperio. Incluso consideró retirar su ejército de Britania. Hasta aquí lo que para Suetonio podríamos considerar como un bloque de información, digamos la primera parte. Pero para explicar su personalidad, vamos a ir a su niñez. Durante su niñez se le había inculcado el interés por el arte de la música. Se rodeó de profesionales como Terno, un citarrero renombrado de su época, y todas las noches después de cenar, día tras día, practicaban. Llegó Nerón a practicar y ejercitarse en la música. Llegó a debutar en Nápoles. Según Suetonio, organizaba concursos y como él mismo va a ser el ganador, ¿no? Utilizaba todo tipo de estrategias. Observaba a sus adversarios, los espiaba, difamaba, trataba de influir en los jueces. Viajó a Grecia y regresó a Nápoles, ciudad donde había debutado como artista. Entró en la ciudad con un tiro de caballos blancos a través de una brecha abierta en la muralla, como mandaba la tradición de los vencedores en los Juegos Sagrados. Y lo mismo hizo en Ancio, Albano y finalmente en Roma, donde entró, fíjate, con el mismo carro con el que Augusto había celebrado su triunfo, vestido con túnica púrpura y manto bordado con estrellas de oro y llevando en su cabeza la corona olímpica. Pero ya veis, lo que en principio se veía y apreciaba como un rasgo de personalidad, finalmente salió a la vista en demostraciones de lujuria, insolencia y crueldad. Así que gradualmente prescindió de disimulos y se lanzó a mayores excesos, violaciones como la de Rubria, una de las vírgenes vestales, o llegar al punto de casarse con la liberta Acte, habiendo obligado a varios excónsules a jurar en falso que ella era de estirpe real. O, por ejemplo, a un muchacho llamado Esporo le cortó los testículos y, dándole apariencia de mujer, lo llevó a palacio y lo convirtió en su esposa, con dote, cubierto con velo naranja y comitiva. Estimaba que la utilidad de las riquezas y el dinero no era otra cosa que del despilfarro, que los que llevaban cuentas de sus gastos eran mezquinos y avariciosos, y que los dignos de alabanza eran los que despilfarraban y se arruinaban. No obstante, en ninguna otra cosa derrochó tanto como en construcciones. Se hizo edificar, en efecto, un palacio que se extendía desde el Palatino hasta las Esquilias, al que primero denominó transitorio, y después de ser destruido por un incendio y reconstruido, llamó, como ya hemos visto, la Casa de Oro. Y finalmente, a este desenfreno de gastos subió la súbita esperanza de riquezas inmensas y ocultas surgida de la revelación de cierto caballero romano que le había prometido formalmente que los enormes tesoros del antiquísimo patrimonio real de la reina Dido, que la reina Dido se había llevado consigo al huir de Tiro, se hallaban escondidos en África, en unas grandes cuevas, y que podrían ser extraídos con un mínimo esfuerzo por simples peones. Esta esperanza se esfumó, y por tanto, incapaz de pagar los soldados y las indemnizaciones a veteranos, recurrió a todo, a calumnias y lo que hacía él habitualmente. A partir de entonces ya entramos en persecuciones, parricidios y asesinatos. No fue el autor material de la muerte de Claudio, pero sí cómplice, y alardeaba de ello. Podríamos continuar con una interminable lista de atrocidades y sin sentidos en una mente perturbada. Se enemistó con su madre, privándola de todo honor de su guardia, y la expulsó de su círculo íntimo, incluso de palacio. Envenenó a Británico, utilizando a Locusta, una mujer gala experta en pócimas venenosas, a quien Nerón había sacado de la cárcel para sus fines, es decir, acabar con la vida de Británico. Mis compañeras ya han hablado de este palacio, Tan gran obra solo puede ser entendida analizando el entorno no solamente territorial, sino social y psicológico de su promotor. Y da el paso a mi compañera. Pero antes, una pregunta. ¿Sabéis por qué estaba Locusta en la cárcel? Locusta sabía preparar pociones que podían acabar con la vida de cualquiera y que nadie sospechara que esa persona había sido envenenada. Después de la muerte de Nerón, fue acusada de más de 400 muertes.
Pues Pedro, desconocía ese dato completamente. La verdad es que no lo había escuchado nunca. Todos los días aprendo algo nuevo. Oye, por cierto, vengo a proponeros un juego. A ver quién gana. Tenéis que decirme el nombre que se le da a las pinturas de las bóvedas y muros de la Dom Jauria. Empieza por G.
¿Grotesco?
Exacto. Qué rápido eres, Pablo. El grotesco es el nombre para denominar a las pinturas que se encuentran en las distintas salas de la Domus. Proviene etimológicamente de grotte, así sería en acento italiano, ¿no? Que significa gruta o cueva en italiano. Las pinturas se encontraron bajo el subsuelo, de ahí su nombre. Posteriormente, en el siglo XVII, Vitruvio se refirió a estas pinturas como grotescos, porque según él no se representaban en ellas imágenes verdaderas. El grotesco se caracteriza por representar figuras mitológicas e híbridas y motivos vegetales sobre fondos amarillos, azulados y rojizos, y que cuya autoría se le atribuye a Fábulo, el pintor oficial de Nerón. También es interesante mencionar que el grotesco o grotesco no siempre es igual. Existen lo que son las composiciones a candelieri, a modo de friso, con forma de candelabro en este caso, y también representaciones arquitectónicas sobrias, pintadas en las paredes, por supuesto. Siglos más tarde, algunos artistas del Renacimiento que pudieron ver estas pinturas in situ, tomaron inspiración de ellas y las reflejaron en sus obras, como es el ejemplo de Rafael.
Y en cuanto a las salas, María, de la Domus, ¿qué nos podrías contar al respecto?
Pues no me voy a extender demasiado en la descripción de las salas, porque hay muchas. Se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, pero en este caso intentaré describiros con el máximo detallismo algunas de las salas más representativas. Como bien sabéis, la Domus Aurea se divide en un ala occidental y otra oriental. Pues bien, el ala occidental es anterior al incendio y la oriental posterior. La occidental es más clásica y la oriental, pintada tras el incendio, es mucho más suntuosa y vistosa. Del ala occidental podemos destacar la sala de la bóveda amarilla, que se divide en franjas rojas a modo de cuadrados y en los que se pueden visualizar grifos alados, caballitos de mar y sátiros alrededor de enredaderas. Otra sala interesante de esta ala es la sala de la bóveda negra, que no se conserva muy bien, pero que se caracteriza por un detallismo muy preciso sobre un fondo oscuro de frisos horizontales azules, blancos y rojos. Del ala oriental sobresalen la sala de la bóveda dorada, que es una de las estancias más suntuosas de la Domus, en las que tenían lugar las más importantes celebraciones, que se caracteriza por sus ricos revestimientos de mármol, su decoración suntuosa y sus grandes magnitudes. Son representativas en ella las escenas de tema mitológico y marino, así como las figuras de ninfas o efebos sobre caballos o carneros en los medallones de las propias esquinas, en los pequeños cuadros, grupos de musas y sátiros. Por otra parte, existe otra sala llamada la sala de Aquiles en Esciros, en la que se combina la técnica mixta de la pintura y el estuco. Las figuras que podemos encontrar e identificar son figuras dionisíacas o figuras aisladas que probablemente representen a filósofos o poetas. En el espacio central podemos observar la figura de Aquiles sujetando una lanza y un escudo entre las hijas del rey Licómedes.
Y yo tenía una preguntita para hacerte, María. ¿Aparte, se ha encontrado alguna escultura, aparte de las pinturas que estás mencionando?
Sí, por supuesto. Aunque no se han encontrado muchas, tenemos constancia de algunas, como el grupo de Laoconte y sus hijos, el Gálata moribundo y el Gálata Ludovisi. Nerón, como bien sabéis, fue un gran coleccionista de obras escultóricas. Uno de los artistas más apreciados fue Praxíteles, que por aquel entonces gozaba de buena fama. Las esculturas eran un distintivo en aquella época de exclusividad y en el caso de Nerón provenían de Grecia y Asia Menor.
Muy interesante. Y bueno, nos gustaría también, ¿no?, llegados a este punto, ofrecer ciertos datos que os permitan acercaros aún más a este conjunto arqueológico. ¿Qué podrías contarnos sobre cómo llegar a Roma, Ana?
Buena pregunta. Diremos que, bueno, en cualquier compañía aérea podemos encontrar vuelos desde Sevilla a Roma, aunque algunas ofrecen vuelos con una o más escalas. La mejor opción y la que os recomendamos es la conexión Sevilla-Roma, concretamente al aeropuerto Fiumicino. En cuanto a los precios de los vuelos, podemos deciros que oscilan entre 200 y 250 ida y vuelta. No vamos a negar que hay que tener suerte y estar muy pendiente de los precios, como decimos. Pero justo ayer, antes de grabar este podcast, hicimos así una búsqueda rápida y salían a 115 euros.
Wow, entonces deberíamos aprovechar e ir, ¿no? ¿Conoces, por ejemplo, otras actividades también que podrían realizarse para disfrutar plenamente de un fin de semana en Roma?
Pues, por ejemplo, ver el Coliseo Romano por dentro, que la entrada básica cuesta solo unos 12 euros, e incluye también la visita al Foro Romano y al Palatino, que se encuentra al lado. Es curioso, porque, bueno, a veces el Arco de Constantino pasa desapercibido, y es que eso de situarse entre el Coliseo y toda la zona del Foro Romano, como que no ayuda. También podríamos destacar el Panteón, el Foro de Trajano, la Fontana de Trevi. Sin duda, son muchos los lugares que ofrece esta maravillosa ciudad y que no podemos detenernos en este podcast, pero sí hemos mencionado algunas ideas. ¿Qué podrías contarnos tú, Pablo, sobre alojamiento y horarios de visita de la Domus Aurea?
Pues cerca de la Domus Aurea hay un pedazo de hotel de lujo con unas vistas espectaculares, el Palazzo Manfredi. Como su precio ronda los 700 euros por noche, pues entendemos que no es una opción económica, por supuesto. Por lo que por esta zona también podéis encontrar otros hoteles de 3 estrellas más normalitos, como por ejemplo Ludus Rooms, Imperial Rooms o Mason Imperial. Pese a ello, ninguno de estos hoteles baja de 150 euros la noche. Y es que tenemos que tener en cuenta, aparte de que Roma es una ciudad cara, que es un punto muy turístico, dominado por el Coliseo Romano. Pese a todo, siempre podéis buscar alojamiento en otras páginas, como Airbnb, o en ciertas páginas especializadas que te ayudan a buscar alojamiento en un piso, compartiéndolo con más gente y que siempre os van a salir más baratas o muy a malas, podéis hospedaros en cualquier otra zona de Roma que os salga rentable y utilizar el transporte público, metro o autobús, para llegar a la zona de la Domus Aurea, bajándoos en la parada del Coliseo. Y por favor, tened también en cuenta los horarios, siempre. Actualmente la Domus Aurea abre de viernes a domingo, en horario de 9 de la mañana a 6 y cuarto de la tarde, pero estos horarios varían, por lo que es muy aconsejable que, por supuesto, antes de planificar vuestra visita, vayáis a su página web, parcocoloseo.it de Italia, para cercioraros de los horarios, así como de otra información relevante.
Estoy segura de que con esta información facilitaremos muchísimo la visita para los oyentes que estén pensando en visitar este yacimiento. ¿Podrías recomendarnos algún restaurante para comer y disfrutar de la gastronomía italiana, Pablo?
Bueno, por supuesto, ahora mismo lo haré, pero también, para finalizar, algo curioso que se me ha olvidado comentar antes, Ana, es que la Domus Aurea está muy bien adaptada para personas que tengan que ir en silla de ruedas y también cuentan con aseo, pero no hay ningún restaurante anexo a las ruinas, ¿no? Sin embargo, que esto no os desanime en absoluto, ya que también os voy a aconsejar algunos lugares donde podéis comer alguna cosita antes o después de vuestra visita. Por supuesto, es difícil no acertar en Roma a la hora de comer, aunque os aconsejamos siempre que intentéis apartaros un poquito de la zona turística y masificada que es el Coliseo para evitar los típicos restaurantes para turistas en los que os cobrarán bastante dinero. Un sitio muy rico es el restaurante Pascualino al Coliseo, donde podéis degustar pizzas, platos de pasta, carnes, pescados, ensaladas y demás por un precio bastante bueno. Aunque si vais a Roma con la mentalidad de comer pizza, lo mejor es que vayáis a Pizzería Luzzi, justo al lado de este último, donde podréis probar las pizzas más típicas de la ciudad, como por ejemplo la marinara, la margherita, la napoletana, la quattro formaggi con 4 tipos de queso diferentes, o la quattro stagioni, además de muchísimos platos típicos romanos, como por ejemplo lasaña parmigiana. Para terminar, si lo que estáis buscando es un sitio un poquito más acogedor y pequeñito, como una taberna, quizás lo vuestro sea el Bocconcino, un sitio más austero pero delicioso, donde podéis pedir un menú del día o simplemente cualquier tipo de plato que os guste. En este sitio la especialidad es la pasta y destacan los ravioli con espinacas y ricota, el cacio pepe preparados con pimienta y queso, unos espaguetis o también espaguetis a la carbonara.
¡Qué interesante todo! ¡Y qué rico! ¡Qué hambre! Diremos que, bueno, con todo lo que hemos contado, qué ganas de visitar la Domus Aurea, ¿verdad? Tácito, el reconocido escritor romano, en sus anales, definió este conjunto arqueológico como una de las residencias de corte más espectaculares del mundo antiguo. Y es así que nosotros, tras realizar este trabajo, podemos afirmar esta idea. Esperamos que, tras escuchar nuestro podcast, os llame la curiosidad este conjunto y podréis disfrutar de imágenes que os lo ilustren, o por qué no, visitarlo.